Es muy impactante que con la que está cayendo desde el punto de vista sanitario y económico en España, se renueve la apuesta del gobierno de Sánchez y de Iglesias por revisitar la guerra civil. Es raro, ¿verdad? Es un deseo de azuzar el enfrentamiento ideológico, pues supongo yo, que con réditos electorales. Lo cierto es que se ha anunciado a bombo y platillo una ley de memoria democrática que estigmatiza las memorias de al menos la mitad de los españoles, invisibiliza a las víctimas de la represión del Frente Popular y a los exiliados que provocó, y niega la anulación, al menos simbólica, de las sentencias de la represión política de los tribunales populares republicanos. Solamente dice que van a anular las sentencias del franquismo y de los tribunales nacionales. Digo nacionales porque así se llamaban o autollamaban los del bando franquista en la guerra. Y obvia la responsabilidad de la izquierda en algunas de las mayores atrocidades cometidas durante el conflicto, como fue desde luego la persecución religiosa, ¿no? Las matanzas, tanto por parte de franquistas como de frente populistas, son bien conocidas. Y el capítulo religioso pues es muy triste, ¿no? Vamos a hablar de esta ley de memoria democrática, de sus razones, de lo que provoca entre nosotros. Y tenemos a los chicos dispuestos. José Miguel Gaola, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Yo digo que hay una cierta confusión porque hay quien piensa que España es Argentina o es Chile. Son situaciones que tú conoces muy bien. Yo digo siempre que, por el contrario, España es europea y lo que se produjo en nuestro territorio en los años 30 es lo mismo que se produjo en el resto de Europa, que fue la lucha entre los comunismos y los fascismos, tan malos unos como otros. Pero hay quien asimila la situación española, por ejemplo, a la del Chile que tú conociste.
No tiene absolutamente nada que ver, en absoluto. Es decir, durante la Guerra Civil, y bueno, mejor dicho, en los años previos a la Guerra Civil, estos grandes bloques emergentes en los que se constituía la Unión Soviética, los soviets, el comunismo y, por otro lado, el fascismo y el nazismo, dos movimientos distintos que confluyeron, pues evidentemente crearon unas tensiones en las que España fue el campo de experimentación. Realmente, tanto unos como otros, es decir, me echo a temblar también que hubiese pasado si aquellos que seguían a Stalin, por ejemplo, ¿no?, hubiesen también a su vez ganado la Guerra Civil. Ninguna opción, creo yo, que era buena. Es decir, pero ahora poner a unos ahora de buenos y a los otros de malos es totalmente absurdo. Los que quieran en un momento dado tener una visión más cercana, que busquen, por ejemplo, en Google, Puerta de Alcalá, Guerra Civil, y van a ver la foto de quién está a un lado y a la derecha y también a la izquierda. Y ahí van a ver qué es lo que sucedía en esos momentos. A propósito, al lado de donde trabajo y al lado de la COPE, en el Palacio, por ejemplo, de Liria, era uno de los sitios, una de las checas subterráneas, en los sótanos, donde se torturaba, evidentemente, por parte de las milicias en aquel entonces republicanas, a muchísimos madrileños. Es que, si lo contamos, hay que contarlo todo, todo, todo.
Vamos a ver qué impresión se ha llevado con esta ley de memoria democrática nuestro Pablo Herreros. Muy buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina. Pues no estoy nada de acuerdo con Gaona. Dice que no tiene ningún sentido. Yo creo que lo tiene todo. Tiene todo porque está perfectamente calculado. Es un movimiento impecable por parte del gobierno. Una cortina de humo de libro para distraer y para enardecer a sus masas mientras están haciendo una pésima gestión del tema del COVID, ¿no? Entonces, bueno, creo que es puro cálculo electoral, puro cálculo de vamos a agitar este árbol que nos hace mucho bien para que nuestra gente, que deben de estar empezando a desconfiar de nosotros por lo mal que estamos gestionando todo esto, estén emocionalmente muy contentos pensando que estamos atendiendo a esto, que es una necesidad imperiosa, como todos los oyentes saben.
Vamos, César, a ver, Calderón,
solamente una paréntesis. No es exactamente eso. Es decir, lo que estoy diciendo, evidentemente, que desde el punto de vista práctico.
Sí, hombre, no tiene, claro, lo sé. Era una ironía.
Claro, desde el punto de vista de la cortina de humo, sí, y entretener, sí, sí, al personal, estoy totalmente, claro, de acuerdo con Pablo. Perdón,
estamos de acuerdo. Era por hacer una falsa polémica, pero estamos 100% de acuerdo.
César Calderón, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, buenos días, amigos. Incluso a Gaona, buenos días.
A pesar de todo, buenos días. Sí.
A pesar del gobierno.
A pesar de todo, buenos días. Sí, a ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros, a pesar de todo. Es decir, yo creo que no soy sospechoso de protofascismo ni de nada similar. De hecho, mi familia fue perseguida por el franquismo y tengo ilustres muertos en alguna cuneta española que desconozco. Yo no dudo de que haga falta una ley que iguale las cosas. Es decir, tras la guerra civil, pues evidentemente todos aquellos perseguidos por el Frente Popular fueron agasajados, algunos de ellos se les otorgaron licenciaturas universitarias, se les dedicaron calles, se les dedicaron cruces, mientras que había otra mitad de España que no había tenido ni siquiera el derecho a desenterrar a los suyos de las cunetas. Pero mi problema no es el hecho, que lo considero necesario. Mi problema es el momento, Cristina. Estamos en un momento grave de la historia española. Estamos en un momento en el que tenemos casi, bueno, más de 50.000 muertos. Tenemos un gobierno que se cae de cachos. Tenemos una sanidad pública que comienza de nuevo a hacer crack. ¿Qué significa todo esto? Pues lo decía muy bien Pablo Herreros. Es una cortina de humo absolutamente de libro. Es decir, ¿para qué sirve todo esto en comunicación política? Pues mira, vamos a ver, unas elecciones se ganan por dos cosas, ¿de acuerdo? La primera, porque vayan los tuyos a votar, y la segunda, porque no vayan los otros a votar. Es muy difícil convencer a una persona para que cambie de bando, excepto, bueno, hay alguna gente que sí lo hace, pero es muy poca. Entonces, ¿qué consigue con esto el gobierno? Pues evidentemente consigue cohesionar a sus fuerzas, ¿de acuerdo? Y tratar de que emocionalmente se coloquen, piensen que el gobierno está trabajando para ellos. En cualquier caso, tratando de ver un poco, de contextualizar un poco todo esto, me he encontrado con un discurso maravilloso de Manuel Azaña, que pronunció en el Consell de Cent del Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938, que dice cosas como las siguientes, y estad atentos porque creo que son importantes. Fijaros, la reconstrucción de España será una tarea aplastante, gigantesca, que no se podrá fiar al genio personal de nadie, ni siquiera de un corto número de personas o de técnicos. Tendrá que ser la obra de la colmena española en su conjunto. Esto lo decía Manuel Azaña en 1938. Es decir, estamos en ese momento histórico, estamos en ese momento de llamar, de no dividir, de no polarizar, de llamar, pues eso, a toda la fuerza de la patria para reconstruir un país que está ahora mismo quemadito. Y no es el momento ni de polarizar ni de sacar leyes extemporáneas que, bueno, solamente consigan pues desviar la atención de las cosas graves que están pasando.
Bueno, si os parece, vamos a dar paso a un invitado especial. Muchos de nuestros oyentes recordarán que en su momento, en la Asamblea de Madrid, cuando se decidió quitar determinadas calles relativas a personas del Frente Nacional de la Guerra Civil que venían afectadas por la Ley de Memoria Histórica, se metió la pata. O sea, algunos representantes del comité que tenía que determinar quién era quitado de las calles señalaron a personas que no tenían que ver con la guerra civil, que habían tenido otras atribuciones. Y esta ridícula situación fue subrayada con mucho éxito por Pedro Corral, desde el Partido Popular. Pedro Corral es historiador y periodista y ha sacado ahora un muy interesante artículo sobre la cuestión de esta nueva ley, la Ley de Memoria Democrática. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? A ti y a todos tus invitados.
¿Qué es lo que te preocupa de esta Ley de Memoria Democrática?
Bueno, voy a empezar diciendo que estoy de acuerdo con César en la necesidad de las políticas de reparación a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. En todo aquello que haya quedado pendiente, cualquier agravio, cualquier injusticia que haya que resolver todavía. Y esto es verdad, y hay que reconocerlo, contra el adanismo de Rodríguez Zapatero con su primera ley. Esto ya se empezó a hacer desde los primeros gobiernos democráticos, desde el año 77, reconociendo pensiones a los combatientes del Ejército Popular, a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la República. Hubo muchísimos pasos de reparación que no crearon conflicto en la sociedad española. ¿Qué es lo que sucede desde 2007 y ahora una nueva vuelta de tuerca con esta ley? Que a esas necesarias políticas de reparación, yo creo que básicamente lo que queda pendiente es el tema de las fosas, que afortunadamente yo creo que con unos planes anuales de sumación lo tendremos solucionado en pocos años, pero el problema y la conflictividad viene de intentar unir a estas necesarias políticas de reparación un manifiesto propósito de contarnos a todos una historia que nunca sucedió, incluso imponiéndonosla ya de manera obligatoria. En esta ley hay más importancia, se da más importancia al régimen sancionador que a cualquier medida de posible reparación, que vienen a ser un poco de atrecho, de un poco de cartón piedra, porque verdaderamente no tienen efectividad alguna. Me refiero a la nulidad de las condenas, por ejemplo. Bueno, sí, anulan las condenas, pero ¿puedo yo reclamar una responsabilidad patrimonial al Estado por el efecto tremendo que esa condena injusta tuvo sobre mi familia? Ah, no, el gobierno ahí te cierra la puerta. Dice, no, no, responsabilidad patrimonial no. Yo solo me limito a decir que fueron ilegítimas, injustas. Hombre, eso ya lo sabemos todos, en gran parte, que lo fueron, ¿no? Bueno, esta es la discusión de siempre, ¿no? Intentarnos meter y hacernos comulgar con ruedas de molino, presentando a una izquierda de una pureza y una virginidad democrática apabullante frente a esta derecha autoritaria que hay que combatir, ¿verdad? Bueno, pues eso es un poco lo que yo veo de esta ley.
Hablabas de las sanciones y a mí me preocupan mucho porque, por ejemplo, algo tan polémico como la ilegalización de la Fundación Francisco Franco es para los partidarios de la libertad de expresión un asunto sobre el que cabe, por lo menos, reflexionar. Quiero decir que a estas alturas de siglo, una Fundación Largo Caballero o una Fundación Pasionaria o una Fundación Francisco Franco pueda ser prohibida o que pueda ser prohibido determinado libro, a mí me resulta preocupante, porque yo creo que las afirmaciones culturales se tienen que combatir con respuestas culturales, ¿no?
Claro. Cristina, fíjate, llegaríamos al absurdo de que el gobierno tuviera que revisar todos los tratados y todos los libros de historia para encontrar algunas frases que pudieran ser consideradas como de apología del franquismo para perseguir y sancionar a la editorial y al autor que las hubiera publicado. No hay más que leerse a un Javier Tusell para ver que ese reconocimiento de los historiadores al papel del franquismo en el desarrollo económico de España, en el cambio y la transformación social de nuestro país, convirtiéndose en una de las primeras potencias económicas del mundo, es absolutamente inaudito que eso se pueda convertir en un delito de apología del franquismo. Oiga, la historia es la historia es la que es, y no puede usted meter la nariz y hurgar ahí, porque verdaderamente nos vamos a tener que vaciar bibliotecas y librerías e incluso censurar los historiadores para no decir nada que, aun siendo una verdad histórica, pueda ser interpretado como apología del franquismo, ¿no?
¿Qué régimen de sanciones se va a producir? Porque incluso va a haber una fiscalía competente en crímenes.
Bueno, esa es otra cuestión, pero los regímenes sancionadores vienen a imponer multas de hasta 150.000 euros. Por los delitos de apología del franquismo. ¿Usted qué quiere? ¿Que yo no me atenga a la historia que usted me quiere contar y que usted me quiere imponer, ¿no? Lo de la fiscalía tiene todavía más bemoles, si me permites, Cristina. Esta fiscalía es un amago de derogación de la ley de amnistía, pero al final no lo es. Entonces, ¿a qué se va a dedicar? A funciones meramente indagatorias sobre crímenes cometidos en la guerra civil o la dictadura. ¿Por qué? Porque no van a tener consecuencias penales. Y fíjate que son crímenes prescritos y amnistiados. Es decir, tenemos una fiscalía especial para los 378 crímenes del terrorismo que quedan todavía sin resolver en España, no prescritos, con muchos de sus autores vivos, y es una fiscalía que no ha resuelto en 3 años ninguno de estos crímenes. Y en vez de eso, de reforzar esa fiscalía, vamos a inventar otra en el Supremo que se dedique a funciones de investigación histórica. Es que para eso están los historiadores. Por cierto, yo no soy historiador, yo soy investigador de la guerra civil, que los títulos los carga el diablo, Cristina, pero quiero decir que es un derroche de medios y de recursos para conseguir un titular que no va a llevar a ningún lado, porque ya, si es usted tan valiente, derogue la ley de amnistía. Entonces, sí, ponga usted una fiscalía que busque a los responsables, que estarán ya todos muertos, de esos crímenes en la guerra civil, para juzgarlos. Pero claro, ¿por qué no se abre ese melón? Porque es que hay crímenes todavía, habría que incluir también los crímenes de terrorismo que fueron amnistiados en el año 77, ¿no? Bueno, todo esto es una búsqueda de titulares, de cartelismo propagandístico, no solo de cortina de humo de la terrible situación que estamos viviendo, sanitaria, económica, social, sino verdaderamente una nueva vuelta de tuerca para imponer desde el poder una determinada visión del pasado, y aquel que no comulgue con esa visión será etiquetado, como hizo ayer, por cierto, ya la vicepresidenta Calvo, de que quien criticara la ley era un fascista. Bueno, pues ahí tenemos el verdadero espíritu de la ley de memoria democrática, decidir que todos los que no estemos de acuerdo con ella somos antidemócratas. Bueno, pues esta es la película, esta es la obra de teatro que nos está representando el señor Sánchez con su socio de coalición para dividirnos, para enfrentarnos y para traer el recuerdo perpetuo de la guerra civil como base fundamental de su gobierno, como hizo el franquismo durante 40 años.
Ahí el último capítulo, que es la remodelación del Valle de los Caídos, del monumento que se hizo después de la Guerra Civil y donde estaba enterrado Franco, al que ya han desenterrado para llevar a otro cementerio. Parece ser las últimas noticias que la gigantesca cruz, dicen que es la más grande que existe, que hay sobre la basílica, no se va a tocar, pero sí que se va a quitar a los monjes de benedictinos que rezan allí en el Valle de los Caídos, de ese lugar. No sé, realmente el capítulo de la guerra referido a la persecución religiosa fue lo suficientemente sangriento como para no iniciar la reconciliación nacional con un gesto así, no sé.
Bueno, sí, la verdad es que estaríamos entrando otra vez en lo que es el ataque a la libertad religiosa. Hay que recordar que muchos de las personas, de los restos que fueron trasladados al Valle de los Caídos, se hicieron con la autorización de las familias, sobre todo en lo que eran los caídos en el bando nacional, ¿no? Y habrá que preguntar a las familias ahora de esas personas si quieren que aquello se convierta en un cementerio civil o si quieren seguir teniéndolos enterrados en sagrado, ¿no? Yo creo que es importante. Eso es una violación absolutamente de la libertad de conciencia. Habrá que preguntar a cada una de las familias si quieren que aquello se convierta en cementerio civil o no. Pero fíjate lo de la persecución religiosa. A mí me llama mucho la atención un capítulo que se va a dedicar al papel de la mujer en la guerra civil y la dictadura, en la lucha por las libertades y la democracia, ¿verdad? Pero entonces, si hablamos del papel de la mujer, ¿dónde quedan las monjas asesinadas y violadas por los milicianos frente populistas? Esto es un borrón absolutamente de un episodio dantesco de nuestra historia. A mí me parece muy bien que reconozcan el papel de la mujer, que lo tuvo sin duda alguna en la guerra civil, en la república, pero y entonces las mujeres que sufrieron terribles atropellos a sus derechos humanos como fueron las religiosas, de estas no se va a hablar, a estas no se las va a reconocer. Luego es curioso, como la ley de Zapatero, Cristina, tú te preguntarás, ¿y por qué las leyes de memoria histórica empiezan en el 36? Hombre, vamos a ver, si estamos hablando de violaciones de derechos humanos, de golpes a un régimen constitucional, vayámonos al 31. Vayámonos al 31, pasemos por el 32, por el golpe de Sanjurjo, pasemos por las insurrecciones anarquistas y lleguemos al 34. El golpe revolucionario del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT, de Largo Caballero, contra el régimen constitucional republicano. Bueno, vamos a ver, Largo Caballero empata a Franco en dos cosas, en dar un golpe contra la República y en los terribles atropellos a los derechos humanos que se producen bajo su mandato. Paracuello del Jarama, las checas y otras tantas matanzas en el bando gubernamental. Entonces, bueno, por no olvidar, Cristina, que se produce un segundo golpe de Estado del PSOE contra la República en marzo del 39, contra un presidente socialista, Juan Negrín, cuando apoya al PSOE al Consejo Nacional de Defensa de Casado, que está negociando con los franquistas el final de la guerra, y el PSOE se une, o la mayor parte del PSOE se une a este golpe contra el gobierno republicano para quitar a Negrín y a sus aliados comunistas, ¿no? O sea, que ahí tenemos al PSOE ganando por 2-1 en golpes a la República al mismísimo Franco. Bueno, de toda esta historia no vamos a hablar. Esta historia, este Partido Socialista que pretende darnos lecciones de caché democrático a todos los demás, ¿por qué no se mira un poco hacia su propia historia y reflexiona sobre el papel que tuvo el propio Partido Socialista en el fracaso de la Segunda República y su deslizamiento hacia la Guerra Civil?
Y recordar que la fundación que lleva el nombre de Francisco Largo Caballero, que fue el Lenin español, sigue ahí y, por supuesto, nadie la pone
claro,
en duda. En
fin, yo creo que va a poder instar a su ilegalización, evidentemente, por los mismos motivos. Este señor dio un golpe contra la República y bajo el mandato de este señor como presidente de gobierno en el año 36 se produjeron unas violaciones a los derechos humanos terribles, como la mayor masacre de civiles en la Guerra Civil es la de Paracuello de Jarama y Torrejón, y eso es historia, eso es verdad histórica, pero claro, si ustedes quieren jugar a esto, tenemos que jugar todos con las mismas reglas, ¿no?
Qué peligro.
Yo creo que es un proyecto agotado, el tema este de la memoria histórica. Queda por resolver el tema de las fosas. Yo creo que está bien planteado en el anteproyecto, porque además ha tenido dos muy buenos asesores, que son Francisco Echevarría y Francisco Ferrandiz, a los que conozco, y sé que son gente seria, gente rigurosa, y que además, porque me lo ha dicho Francisco Echevarría, con el firme propósito de dejar este capítulo ya cerrado para siempre. Que no estemos dentro de 25 años nuestros hijos y nuestros nietos con el tema de las fosas, con el tema de los huesos, en fin, que lo resolvamos por justicia, por humanidad. Yo soy absolutamente favorable a apoyar y que el Estado, además, como se hace en esta ley, se carga a la espalda este trabajo. Yo creo que es la última cuestión pendiente.
Pues muchísimas gracias
a la dictadura. Sí, perdona.
No, que te daba las gracias y en realidad te interrumpía.
Ah, no, perdóname, perdóname tú, Cristina. Bueno, no quiero, esta es mi opinión, será una opinión que podrá tener sus detractores y absolutamente lo que tenemos que hacer es debatir con libertad sobre estos asuntos, no que te venga alguien a decir, no, tú cállate que eres un fascista. No, diga, no, mire, déjeme opinar y dar mi punto de vista sobre un tema que es tan delicado, que despierta tantas sensibilidades de un lado y de otro. Oye, porque todos tenemos recuerdos, todos tenemos memorias sobre la Guerra Civil, y ahora que te vengan a decir, no, es que a tu abuelo estuvo bien matado porque como era de los malos, oiga, es que, vamos a ver, eso es lo que nos pasó durante 40 años bajo una dictadura. La memoria histórica la inventó Franco.
Efectivamente.
Víctimas de primera y víctimas de segunda. No le demos la vuelta a la tortilla. La democracia debe reconocer en igualdad de condiciones a unas víctimas y a otras. ¿Por qué? Porque lo único que les une es que fueron asesinadas por pensar diferente a sus verdugos. Y si vamos a hablar de convicciones democráticas, de principios y valores constitucionales, señor Sánchez, señor Iglesias, señor Calvo, estaremos encantados de trazar esa línea de reconocimiento a todas y cada una de las víctimas, porque todas merecen el reconocimiento de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia, de la España de la libertad.
Pedro Corral, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enseguida hablo el debate con los chicos, que ya los oigo ahí contener el aliento. Y tenéis un teléfono gratuito, los oyentes, si queréis entrar en esta tertulia sobre la nueva ley de memoria democrática, el 900-50-60-06. Repito, 900-50-60-06. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y a todos vosotros. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La ley de memoria democrática es una de las iniciativas impulsadas por el gobierno en un momento cuando menos sorprendente, de crisis sanitaria y de crisis económica. Y tenemos muchos temas planteados por Pedro Corral, nuestro invitado en esta tertulia de chicos, que nos ha hablado pues de las sanciones que se van a poner de unos 150.000 euros, de la prohibición de determinadas fundaciones, de la constitución del Valle de los Caídos en cementerio civil, y que, como él indica, nada tienen que ver, iniciativas que nada tienen que ver con el levantamiento de los cadáveres de las cunetas, el tema de las fosas, que está resuelto en una comisión nacional que sin duda, al menos yo, apoyamos radicalmente. Estamos con José Miguel Gaona, con César Calderón y con Pablo Herreros en la tertulia. Tienes un teléfono gratuito, el 900 50 60 06, si quieres entrar, y pido a nuestros invitados que subrayen lo que quieran de la entrevista que sí. Hemos tenido.
Sí, sí, algunos datos que comparto básicamente el discurso del señor Corral, pero hay algunos datos que me chirrían bastante. Cristina, para empezar, creo que tenemos que tener en la cabeza de qué estamos hablando exactamente. Es decir, no hay que confundir esta ley de memoria histórica con efectivamente con lo que pasó en España en el 36. Cuando se dice, se habla de Paracuellos, se habla de Badajoz, vamos a ver, dejemos las cosas un poco claras con los números ya consensuados por los historiadores. Quedan 150.000 españoles enterrados en lugares desconocidos para sus familiares. Hay 150.000 familias que todavía no han podido llorar a sus muertos, ni enterrarles, ni poder, pues eso, honrarles como ellos merecen. Segunda cuestión. Solamente la columna de Yagüe que partió de Sevilla para llegar hasta Madrid mató cerca de 50.000 personas, poco comparable con otros guarismos. De todos los asesinatos, porque fueron asesinatos en todos los casos, los de las monjas y los de los milicianos, que se produjeron durante el comienzo, sobre todo el comienzo de la Guerra Civil, que hablamos de 150.000, el 80%, cerca del 80%, fueron realizados por las tropas franquistas y una política bastante clara de tierra quemada y de no dejar enemigos por detrás de su línea militar, y solamente cerca de un 20% fueron cometidos por tropas republicanas. Entonces, es decir, una vez dichos esto, que son datos fehacientes, es decir, son poco discutibles, es decir, el franquismo fue una máquina de matar y de matar gente inocente una vez que pasaba por su lado. ¿Hubo excesos en la República? Por supuesto, hubo muchos y muy reseñables y absolutamente despreciables. Pero estamos comparando una política de Estado de Franco, que fue matar, asesinar y por vías extrapoliciales, con, pues bueno, pues con excesos que se produjeron, evidentemente, en la República. Una vez dicho esto, volvamos
pero
a
perdóname porque vamos por partes. O sea, primero, los datos que has dado, esos 150.000 están en discusión. Pero es interesante, perdona, que la ley de memoria democrática provoca este tipo de discusiones. Quiero decir que en el ámbito de la historiografía sería susceptible de un interesante debate, tanto como los caídos en la Primera Guerra Civil o en la Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, ahora se constituye en un arma arrogadiza hacia el otro. Quiero decir, fíjate, si me permites, a mí tan víctimas mías son las del Frente Popular cuanto las del bando franquista. Entonces, este tipo de arrojamientos, no, tú tienes más víctimas, tú tienes menos víctimas, los provoca la ley de memoria democrática, porque nosotros no hemos puesto en duda el levantamiento de las fosas. Muy al contrario, es un mecanismo que está arbitrado. O sea, como decía Pedro Corral, componentes tan eminentes como Francisco Echevarría o Francisco Ferrándiz, este asunto está en marcha. No es esto lo que se persigue. Se persigue justo lo que tú has hecho, que es decir, aquí hay 150.000, aquí no hay 150.000, aquí hay para allá, aquí hay para acá. O sea, o decir, por ejemplo, la persecución que hace Franco, digamos, de los enemigos de la guerra, incluso después de la guerra en los fusilamientos, es inadmisible, y en cambio lo que se hizo en las checas, antes y después de la guerra, es admisible, ¿no? Lo de Paracuellos. Este tipo de discusión es lo que nos mata.
Claro, pero vayamos un momento al primero, claros, o por lo menos razonablemente claros los números por los historiadores y clara la intencionalidad política de unas cosas y otras, vayamos al momento político, Cristina, que eso es lo realmente importante. En medio de la crisis más grave que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos, nos ponen encima de la mesa, o por lo menos a una parte de la izquierda, que creo que alguna va a picar y mucha otra, ¿no?, un caramelo que solamente sirve para polarizar, para hacer piedras las iras, para creer que el gobierno está trabajando para nosotros. Ya pasó en las anteriores elecciones, cuando sacaron a Franco. Ahora sacan la ley de la memoria democrática, que se prepare Primo de Rivera, porque lo van a sacar otra, lo van a sacar de allí. Es decir, si os parece, creo que es importante volver de nuevo a ese discurso de hazaña, Cristina, si me permites dos minutos, porque yo creo que da con una de las claves fundamentales para saber lo que está pasando y lo que deberíamos hacer. Es decir, Azaña en ese momento sigue siendo jefe de gobierno republicano y dice lo siguiente, dice, cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva la sangre y la tinda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse contra la intolerancia y contra el odio, con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y escuchen su lección, la de esos hombres que han caído magníficamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían con los destellos de la luz tranquila y remota como de una estrella el mensaje de la patria eterna que nos dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón. Que Franco fue un dictador y un asesino no lo pone en duda absolutamente nadie, que fue un genocida tampoco lo pone en duda nadie, pero que este sea el momento para lanzar una ley que, por lo menos su única misión es consolidar la base electoral de una de las partes de España, a mí no me parece así.
Tenemos un oyente ya, Javier nos llama desde Sevilla. Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier, cuéntanos.
Bueno, yo simplemente me comparto eso de que no es el momento, pero hay más cosas. Pero bueno, simplemente voy a relatar un hecho que se produjo en julio del 36. Mi abuelo Nicolás, que por cierto no me llamo Javier, me llamo Nicolás. Mi abuelo Nicolás pues tenía cometido el delito de ser el administrador de una serie de cortijos de olivos de la zona de Úbeda en Jaén, de una tía suya y de su esposa, de mi abuela. Bueno, pues tenían unos terrenos en herencia y él era el que lo llevaba. Aparte tenía el delito de ser concejal del Ayuntamiento de Úbeda y por tanto diputado en la provincia de Jaén por la CEDA, el partido de Gil Robles, que participó en la transición. Bueno, pues él estaba en Madrid, como todos los años, pasando unos días, y se bajó a Madrid, y a la siega. El 19 de julio, la Guardia Civil, sin orden judicial, lo detuvo. Lo llevó a la cárcel del Estado, que tenía el Estado en Úbeda, y bajo la inspiración del alcalde de ese momento, un grupo de milicianos asesinos, sin protección en la cárcel, asaltaron la cárcel el 30 de julio y los masacraron. Lo que se llama masacrar. Mi abuelo, por lo visto, identificó el cadáver de mi abuela, los brazos rotos, porque se agarró a una reja, le cortaron los brazos para sacarlo a la calle y fusilarlo impunemente. Y en la relación que tuvo que hacer el forense, casi el forense a punta de pistola, hacer un levantamiento de cadáver, podía, la mayoría irreconocible, y mi abuela sí fue la única que tuvo los lirolos de ir a reconocerlo. Después tuvo que coger a mi madre y a todos sus hijos y clandestinamente huir a Jaén porque iban también a por ella y por los hijos. En la relación de los cadáveres he puesto, Cristina, un Twitter donde pongo el enlace donde se puede leer todos los hechos de aquella noche relatado por una hija de uno de los asesinados, que era antiguo del alcalde de Úbeda, de UGT PSOE, y ponían en los que le habían dado matarile y que no era desafecto. Agricultor, desafecto, desafecto. ¿Eso tiene memoria histórica?
Nicolás, muchísimas gracias. Sobre todo
mi
yo
familia
lo que
inició la carrera.
Sí, perdón.
No, decía que en ese momento empezó el declive de mi familia.
Claro. Muchísimas gracias, Nicolás. La verdad es que el problema de esta ley es que saca estos relatos y los saca no en el ámbito de la historiografía, sino del dolor personal, porque indudablemente muchos otros oyentes que están llamando nos contarían persecuciones, como por ejemplo las hubo en mi familia, del bando nacional contra el republicano. Y es justo eso de lo que se trató en la transición y con la amnistía, de perdonarse mutuamente, ¿no? Yo no sé si alguno de nuestros, Pablo, José Miguel, quieren intervenir.
Sí, yo quería agregar que justamente el discurso que ha mencionado César, titulado, bueno, de grosso modo, justamente paz, piedad y perdón. Y a pesar, fijaros que es llamativo, que justamente este discurso se realizó el 18 de julio del 38, es decir, no agrega palabras como revancha, venganza o cualquier tipo de cuestión. Es decir, era un estadista, Manuel Azaña, que estaba a la altura de las circunstancias. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo realmente, y es, como bien apuntabas, Cristina, una cortina de humo. Lo único que hace esto es distraernos. Desgraciadamente, que nos llamen personas, que encantados estamos, por supuesto, de atenderlos, contando este tipo de historias terribles que le sucedieron a su familia y que hay efectivamente en los dos bandos. Pero al final, fíjate que es curioso, como bien decía también Pablo al principio, acabamos hablando de esto, de estas cosas terribles, acabamos hablando de que, por ejemplo, de Jaén, a lo mejor salió, bueno, y sin a lo mejor salieron unos trenes donde fusilaron a todo el mundo que iban a, los paraban en medio de las vías, y acabamos hablando de cuestiones que no son realmente el problema fundamental, que es entretener actualmente en una de las mayores crisis que tenemos y que esto tiene para años, la solución, acabamos hablando de otra cuestión.
Un apunte muy breve, Cristina, si me permites.
Sí, Pablo.
Volviendo a la transición, sucedió en mi casa, claro, mi padre era miembro de la Unión Militar Democrática, la UMD, y hicieron un gran trabajo y tal y que cual para traer la democracia a España desde el ejército, pero en aquel momento, con altura de miras, se decidió que no era el punto de histórico en el que darles homenaje, pedirles perdón y tal y cual, por aquello del ruido de sables. Y aquello era altura moral. Es decir, claro, a nosotros no nos hizo ninguna gracia, pero a toda esta gente de la Unión Militar Democrática se les pidió perdón en los años 2000, es decir, muchísimo más tarde, porque ya no era momento. Entonces, ahí sí se tenía la altura de miras de decir, esto no podemos ahora dividir nada porque estamos remando todos a favor de un país. Eran políticos de altura y ahora lo que tenemos son políticos de baja estofa que lo que están haciendo es esto, dividir y buscar el rédito electoral, en este caso del gobierno, pero es que son, ese es el nivel de la política actual.
Qué pena, verdaderamente qué pena notar supurar estas ideas. Tenemos que dejarlo aquí, queridos, pero yo creo que hemos planteado un asunto interesante cuando se había establecido un abrazo, ¿no? Qué pena. Bueno, cada uno que cargue con su responsabilidad en esto. Gracias a José Miguel Gaona, a César Calderón, a Pablo Herreros, a tantos oyentes que se han quedado sin poder entrar. Nos vamos a las noticias y luego a la hora del glamour.